En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos con Tomás Guas, Víctor Fernández, Eric Frade, Germán Dovarro, Juan Gato, pasando esta noche de viernes en el partidazo. Por cierto, que hablando de entrenadores, ahorita hay un cruce, la guerra interminable, entre comillas, de Guardiola y Mourinho, ¿eh? Habéis visto, ¿no? Que uno le preguntó el otro día que si se parecía a Guardiola a Mourinho le preguntaron porque había hecho el 6 y Mourinho hizo el 3. Y ahí dijo Guardiola, sí, pero yo es que tengo 6, el 3, y hoy le ha dicho Mourinho, sí, pero prefiero ganarlos sin las 150 infracciones. Bueno, ahí tienen su rollo entre ellos, ¿no? Sí, aunque dijo Guardiola, nos parecemos mucho, dijo de Mourinho, ¿eh? Bueno, en fin.
Pepe está muy nervioso, Corro, ¿eh?
Sí, hombre, está en un momento delicado.
Han salido imágenes también de
principio. El vídeo ese, ¿no? Vas a decir.
Han tenido que agarrar porque se iba por uno, ¿eh? Nunca había visto.
Pero además porque le dijo... que era un perdedor o que estaban perdiendo, o sea,
una cosa
y reaccionó pero vamos, como un basilisco.
Él que es un loco del fútbol desde que era un crío, yo creo que ha tenido suerte que no el fútbol, los personajes siniestros que le han rodeado en dos clubes como son el Barça y el City, pues permiten que Mourinho u otro pues le cuestione sus cosas. No ha tenido suerte en eso. Porque eres un amante del fútbol y un tipo que vamos a descubrir de Guardiola, pero ha estado en dos clubes en dos momentos complicados.
Y al final el fútbol no tiene memoria.
Ninguna.
Hoy, nada de ayer.
Y así le corro lo de Ancelotti. O sea, Ancelotti, la Champions, claro. La Liga, no sé qué tal, y ahora parece que no sabe hacerlo con un canuto.
Sí.
Bueno, escuchamos son dos, tres minutos, pero han estado simpáticos de Mourinho. Ha sido la segunda pregunta ya, cuando el compañero de La Sexta, José Luis Sánchez, le ha preguntado por los palos que recibe.
En los últimos días usted está recibiendo muchísimas críticas, incluso hay gente que pone en duda su continuidad con el palmarés que tiene en el Real Madrid. ¿Qué le parece?
Me parece que es una crítica que tengo que aceptar, porque el equipo no está sacando su mejor versión y como siempre pasa en el fútbol, el entrenador es el más responsable, entonces es donde caen las críticas. He dicho esto, me parece que me tiran demasiados palos. Me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo, también si hay críticas, porque sigo siendo feliz de volver aquí todos los días, pero en serio, la crítica es aceptable, la entiendo. Entonces, esto, con el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor.
Ha dicho que le damos muchos palos, y yo le quería preguntar de estos palos, estos errores, que
¿Tú me has tirado palos?
No, yo no. Estos palos que se le atribuyen.
Porque a veces leo los palos que me tiráis, ¿no? Porque a veces leo, porque no es que vivo en un otro mundo. Vivo en este mundo, leo los palos y miro al periodista, pero no soy capaz de conectar la cara del periodista con el nombre. Entonces necesito que la prensa me echa la lista con la cara. Bueno, pero tú me has tirado palo.
No, yo no. Pero de estos palos, yo quería preguntar, ¿cuántos tenemos razón de estos palos que se le atribuyen?
No, yo, como te he dicho, cuando te digo que la crítica es aceptable, significa que algo de razón lo tiene. Si tú me preguntas cuál es el palo que te molesta más, y cuando el palo afecta a la identidad, te molesta más. O sea, afecta a la profesionalidad, que yo he hecho un mal cambio, he hecho una mala alineación. Esto no es afectar la identidad, esto es afectar la profesionalidad, como uno trabaja. Ma afectar la identidad es como lo que uno es. Es lo que molesta más. Es como decir a uno, tú has hecho una tontería, o decirle, tú eres tonto. Es distinto.
Siguiendo con las críticas, una de esas...
Tú me has tirado palo, ¿eh?
Sí, seguramente, seguramente.
Es lo que hay.
Mientras, han sido todos profesionales, ¿eh? Ninguno personal.
Muy bien. Pero... Te lo agradezco.
¿Qué os parece? Que es una forma de encararlo. Muy una bien. Situación comprometida, muy comprometida para él. Y
pero es que yo creo que
así,
hasta
¿no?
en esto muy bien. Demuestra la clase de tío que es.
Manejo de la escena.
Sí, sí, sí. Pero también te digo una cosa. Es verdad que está atravesando un periodo en el que han arreciado mucho las críticas, ¿eh? O sea, acordaos que este señor se fue del Madrid, lo echaron porque decían que era un vago, no sé qué, aliador, etcétera. Pero lleva un tiempo... un poquito dilatado en el que hay demasiadas críticas y se está un poco revolviendo.
No, es partido perdido, palos. Sí, partido sí, perdido, sí, palos.
Pero hoy lo ha hecho con mucha clase, lo ha hecho muy bien. Yo creo
hoy ha vuelto la mejor versión de Carlo, que se había perdido en las últimas semanas en sala de prensa, sonriente, con esa gracia, con ese saber estar en sala de prensa. Es el mejor portavoz que puede tener, sin duda, el Real Madrid. Bueno, y en el fútbol, evidentemente, cuando no hay resultados, y más en el Real Madrid, pues lógicamente llegan las críticas. Pero yo sigo insistiendo, preguntar no es ofender ni mucho menos, ¿eh?
Pero Melchor, lo que yo, de un tipo futbolero como este, que lleva un tiempo ganando una Copa de Europa cada año y medio, bla, 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 que es que es un tipo de los grandes del fútbol. El fútbol generalmente acaba mal. Si aquí ha habido en el fútbol español un tío que dio un cambio en nuestro fútbol, es Cruyff, ¿no? Como acaba Cruyff en el Barça. Sí. Entonces, es que pensar que esto, a no ser que hagas lo de Kroos, pusieron el banquillo que diga, pues mire, 15 Copas de Europa, buenas tardes, me voy a la Toscana, me tumbo, o a Madrid, y ya está, has dejado de jugar. Pero el fútbol acaba mal, porque un año que dices, oiga, el Madrid, el año pasado decíamos, invicto campeón de Europa, una derrota.
Dos partidos perdidos, solo bien, en toda
la
temporada.
Claro, le pones a Mbappé, y dices, bueno, esto va a ser una máquina imparable. Pues resulta que la máquina tiene 700 millones de lesiones, no hay manera de dar con la tecla, el que iba a marcar la diferencia falla hasta penaltis, y es que esto es fútbol. Y el fútbol generalmente acaba mal y después vuelve a empezar. Y vuelve a empezar y no sabes. Y el Madrid generalmente se va y vuelve. Pero entonces que yo creo que se exagera mucho, porque te repito, cualquier grandísimo entrenador, más en el fútbol español, lo digo en Inglaterra, que Ferguson estuvo 100 años y otros también. Aquí es muy complicado. Si tú sigues, tienes lío. Y ahora mismo estamos en un momento del Madrid que cualquier equipo bien organizado, mañana el Girona y el Atalanta esta, que el Madrid firme dos empates, ¿eh?
Cuidado con el Atalanta.
¿Cómo?
Y luego dejarme decir una cosa que, en relación a lo que está diciendo Guas, a lo mejor ha pasado desapercibido, pero él dice... parece que os estáis cansando de mí, y eso tiene que ver con lo del tiempo. Ver a un entrenador mucho tiempo en un equipo, y sobre todo en un equipo como el Real Madrid, a veces cansa más de unos.
¿La realidad del club cuál es?
Y desvelo una cosa solo, una cosita. Cuando las cosas que realmente le han hecho daño, como él ha dicho, no son las críticas a si tenía que haber puesto uno u otro, el sistema o lo que sea, sí. Esas críticas que han ido centradas a que es viejo, caduco, que no entiende de esto ya,
esto
que debería estar fuera.
Eso
es lo que realmente...
La realidad, Melchor, ¿cuál es? Que le apremia mucho el tiempo, hay una situación crítica de si pierde... Puede perder en Girona y puede perder en Bérgamo, ¿eh? Puede ganar los dos partidos, ¿eh? Pero puede perderlos los dos, ¿eh? Pues Madrid el Madrid está en un momento en el que le tocas un poquito y se balancea.
Sí. Como no, ahora mismo no hay una seguridad en lo que puede hacer el equipo, porque venía de hacer tres partidos que había mejorado, no habían sido espectaculares, pero había mejorado, 3 victorias, 9 goles a favor, 0 en contra. A mí siempre me dicen que hay confianza y que siguen preocupados por lo cargado del calendario y la cantidad de lesiones. Se van recuperando lesiones, pero evidentemente en el mundo del fútbol a nadie se le escapa que son los resultados los que mandan, y evidentemente si tropiezas en Girona, tropiezas ante el Atalanta y te metes ya en un lío para meterte incluso en la clasificación, pues evidentemente se encenderían todas las alarmas rojas. Pero en el Real Madrid, a mí a día de hoy me siguen diciendo, a estas horas de la noche, que hay confianza, no solo en Ancelotti, sino en que los jugadores vuelvan a su mejor versión, porque ninguno está en su mejor nivel, ¿eh?
Escuchadme una cosa, vamos a ver. Si Hansi Flick empezó la temporada siendo la mega hiperrutilante estrella, fichaje galáctico del Barça, que había vuelto loca a la gente, y después de 3 partidos empezaron a dudar de Flick hasta que goleó al Mallorca el otro día, que vuelve a ser otra vez el rey de los banquillos, ¿cómo no se va a cuestionar a un tío como Ancelotti porque pierda partidos. A mí dame muchos Ancelottis. Y os voy a decir una cosa. Por ejemplo, Luis García. ¿Me explicáis el caso de Luis García en el Alavés? Asciende al equipo, lo pone décimo y sin estar en descenso lo echan
acaba
a la,
mal,
de la calle.
Acaba mal, porque acaba mal, Chato.
O sea, pues exacto. O sea, este tipo de situaciones son así. Y si ahora Ancelotti palma con Atalanta y palma mañana contra el Girona, pues estará en el alambre o se irá a la puñetera calle. Pero yo diré, se ha ido a la puñetera calle, pero el Madrid ha tenido un señor entrenador.
Estoy de acuerdo.
Un señor entrenador, un señor en la sala de prensa.
Absolutamente.
Además, yo creo que tenemos que mirarnos nosotros mismos también, ¿eh? Porque a veces tenemos parte de culpa de toda esa locura que es el mundo del fútbol a veces.
Bueno, pero, y hay que decir una cosa también. Futbolísticamente, Ancelotti, hay muchos partidos que soy yo el primero en decir que la está cagando y que con los cambios anda lento y que a lo mejor no sabe tocar la tecla para cambiar el sistema cuando lo requiere el equipo.
Pero,
eso es verdad.
Jefa, pero con una salvedad, que es que aquí siempre los que se van de resulta son los mismos. Porque al final la prueba de cargo la pones la pones siempre a Ancelotti, que tiene culpa, es evidente. Los cambios los hace lento, es un tío inmovilista, tiene su once básico y tal, pero escucha, hay futbolistas que no están bien. Muchos,
sí, cuando los pone, también te digo que cuando pone a esos que la gente reclama, tampoco la cosa es una maravilla.
Tampoco se sale, no se sale Brahim.
Estaba
no
pensando, sale Google, ¿habéis visto de los últimos, no sé si habéis visto los últimos documentales, el de Luis Enrique y el de la selección española? Sí. Si los veis, al final, o sea, hay tanta gente elaborando cosas, sí, del staff, digo, que aquí nosotros hablamos del entrenador como si el entrenador fuera el único que decide cosas. Por ejemplo, en el Real Madrid hay un peso muy importante, no de Ancelotti, sino de Davide, de su hijo y de Francesco. Esos dos manejan un montón de historias en el Real Madrid. Y al final, si tú ves esos documentales y ves cómo trabaja la gente, que salen los futbolistas sabiendo perfectamente lo que tienen que hacer, les han dibujado el camino, lo que tienen que hacer, lo que va a hacer el rival.
Y en el de la selección, Pablo Amo, parece que claro, está entrenando y Luis La Fuente solo asiente.
Efectivamente, sí. Parece en ocasiones eso. Que yo digo que muchas veces miramos hacia el entrenador y hay un equipo ahí. Bueno, me contaba el otro día, os voy a contar esto, que me contaba el otro día un buen amigo, que Esteban Rivas, que hace los autobuses, sí, sabéis, muy atlético de hacer los autobuses, claro, sí, el Atlético creo que son Esteban Rivas. Y Esteban Rivas iba haciendo los autobuses más grandes para los equipos cada vez y ha llegado un momento que ya no puede hacerlos más grandes. Los iba haciendo más grandes para los staff. O sea, pero realmente, claro, o sea, iba haciendo los autobuses cada vez más grandes, pero ya había un momento que los autobuses no podían girar. No, y entonces ahora van dos autobuses, va el de los jugadores, correcto, y el del cuerpo técnico.
Es una locura.
Hay tanta gente, quiero decir, con toda esta historia que estoy contando, que todos miramos a Ancelotti o a Simeone o a Hansi, sí, Flick, pero hay un montón de gente trabajando. Los futbolistas salen al campo, se saben, hombre, si ponen un poco de atención, saben perfectamente lo que va a hacer el rival. Perfectamente. Sí, sí. Les han dibujado el partido. Al final Ancelotti se pone ahí, pone a los 11 y a jugar. Bueno, y luego hay una serie de componentes, sí, que determinan que la cosa vaya bien o mal.
No, pero
Ancelotti es la cabeza visible de un gran equipo de trabajo que tiene toda la información, como dices, absolutamente. Pero cada uno de los jugadores, por eso les duele. Bueno, ese aspecto no les duele cuando dicen, no, se nota que no han trabajado, se nota que
bueno,
esto
pero
no
es
lo
que
tienen
eso,
preparado.
Bueno, pero eso que lo diga alguien que está en esto, que diga que un equipo no ha trabajado algo, es no estar en esto. Eso lo oímos cada fin de semana. Pero te puede salir mal lo que has preparado, sí, pero que no lo has preparado es imposible.
Oye,
imposible.
Mira, Xavi Hernández tenía 32, pero después de tanta preparación, Athletic Club Real Madrid, y tú dices, oiga, usted va viendo el partido y dices, normalmente solo puede haber un ganador, porque está jugando mejor, bla, bla, bla.
Y todo el mundo trabaja.
Bueno, pues resulta que en ese partido de una superioridad del Athletic manifiesta, hay un momento en que le pueden pitar un penalti a favor del Madrid, no se lo pitan, se lo acaban pitando, lo falla Mbappé, y un tío como súper fiable, que es Valverde, pierde una pelota de Alevín. Una jugada después.
Que no está en la pizarra, que esa jugada no está en la pizarra.
Pero escúchame, acabo.
Porque lo
ejecuta
en persona.
Rodrigo entra con 1-1, le pega y en el rechace es cuando marca Guruceta. Si la pelota de Rodrigo se cuela, en un minuto el Madrid ha metido 2 goles. Y ahí no hay pizarra, ni hay estudio, ni
ahora,
hay nada.
Ahora, luego hay una
y
cosa.
Valverde pierde lo que dice. Oígame, es que esa pelota no la pierdo.
Y el primer gol. Entre Courtois y Asensio,
bueno,
es que si empiezas a analizar claro. todos los detalles...
Pero
es que
luego hay una cosa con Mayor que no es tangible, que es lo que tú palpas y hueles y ves en este momento que el Madrid no está fino.
Las sensaciones, ¿qué te refieres a las sensaciones?
Eso que tú ves que va a Anfield y que, hombre, el Madrid es el Madrid, pero que lo normal es que pierda.
Sigue siendo un juego claro, que juegan personas...
Vas a San Mamés y ves que el Atleti está en quinta y lo normal es que no termine ganando.
Muy bien explicado.
Es así. Pero que... en este momento que vive el Real Madrid, yo creo que está en un momento que le empujas un poco y se tambalea y que puede puede ganar el partido o lo puede perder, ¿eh? Cualquiera de los
totalmente
que juega el partido.
Totalmente de acuerdo.
Bueno,
totalmente
el mensaje de Ancelotti hoy es, a pesar de que reconocen que no están bien ni mucho menos cerca de su mejor versión, están en la pelea absolutamente de todo. Han ganado ya un título esta temporada de los 7 que iban a disputar, el primero de la Supercopa de Europa, precisamente al Atalanta, al que van a visitar el próximo martes. Y están en la Liga ahí a 4 puntos, un partido menos. Están en la Champions con opciones. Van a disputar la Intercontinental, el Mundial de Clubes. Es decir, que están absolutamente de todo. Y este es el mensaje que les ha mandado en el vestuario a los jugadores Carlo Ancelotti. Si, chicos, si no estamos bien, estamos ahí. Con un poquito que estemos mejor y vamos a estar mejor, esto va a cambiar mucho.
Bueno,
vamos a
ver. Que les hace estar un poquito mejor el Vinicius que vuelve ahora.
Vamos a ver, vamos a ver Girona y Atalanta. Vinicius para Bérgamo, a ver cómo vuelve. Que
Vinicius maquilla la realidad.
Sí, pero mejor no, tenerle ahí, ¿no?
Hombre, claro, que mejor tenerle ahí. Ojalá pudieras tener a Carvajal y a Militao, etcétera, etcétera. Sí. Pero me refiero que en este Madrid, debilito, justito, hay un tío que te maquilla eso porque es el mejor. Y además no tienes al mejor. Y el Barça, cuando ha palmado, pues no ha tenido el mejor.
Cierto.
De eso vamos a hablar. Melchor, ¿quieres decir alguna cosa más?
Dos cosas, muy rápidamente. 5 bajas. Carvajal, Militao, Álava, Vinicius y Camavinga.
Pues
de lo que está diciendo Tomás Guas, de los problemas que tiene el Real Madrid, para mí muy claros esta temporada, al margen de que no están acertados de cara a puerta, especialmente
es
Mbappé, uno de los problemas más importantes que tiene es la salida del balón. No hay salida de balón limpia ni clara ni ordenada. Y el equipo está absolutamente desconectado entre líneas.
¡Ay, Kroos! ¿Cómo se acuerda de Kroos?
Oye, sí. Y Álava era un tío que te ponía la pelota donde tú querías.
Y sacaba muy bien el balón también.
Pero Camavinga es un tipo, y por derecha, Carvajal era medio Real Madrid.
Sí, lo ha dicho Ancelotti esta mañana, que Carvajal les ha hecho mucho daño. Dentro y fuera, ¿eh? Dentro y fuera.
No, pero el agujero negro que... Fíjate, cuando se fue Cristiano, cuando se fue Benzema, el agujero negro que ha dejado Kroos es muchísimo mayor. Claro.
¿Por qué no ganas?
Porque
es evidente que tienes razón, que lo nota el Madrid, pero como no ganas, pues dices... ¿Qué pieza falta aquí, Kroos?
Y si Mbappé estuviese a tope y hubiese hecho hasta ahora 15 goles, nadie se acordaba ni de Kroos, ni del centro del campo.
Germán, si hubiese hecho la mitad de las ocasiones que ha tenido, iba pichichi.
Pero mira, si os pongo un ejemplo. A mí me hace mucha gracia, en el caso del City, por ejemplo, todo el mundo dice, bueno, Guardiola, 8 partidos sin nada, pero es que le falta a Rodri. Es acojonante, es que yo cuando escucho eso digo,
yo también,
partiendo de la base de que Rodri me parece el mejor mediocentro probablemente del mundo, o sea, a mí justificar eso,
claro, es que falta entonces Rodri, para qué vale Guardiola, ¿no?
Claro, entonces el resto, o sea, ¿qué pasa con el Madrid que tiene las bajas que tiene? ¿Qué pasa con el Barça?
Yo entiendo que es una pieza
justificación
muy importante, pero me parece exagerado decir eso.
Hombre,
bueno, Melchor,
por favor.
Mañana vemos, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Vamos a hablar un poco del Barcelona. Joan Bayori, Barcelona, hola Joan, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos.
Mañana hay Betis-Barcelona, si gana el Barça al Betis en el partido que se juega antes del Real Madrid, se pone a 7 puntos antes de que empiece el partido entre el Real Madrid y Girona, con un partido más en ese momento con 2 partidos más que el Real Madrid. Bueno, estabais hablando de la necesidad de los jugadores. Hoy le han preguntado si había la independencia a Hansi Flick, que no, se ha preguntado Bernabéu, pero tampoco ha dicho nada, Joan, en la respuesta, ¿no?
No, porque yo creo que él no le quiere cargar de responsabilidad excesiva a Lamine Yamal, pero también ha dicho que las estadísticas están ahí y que hablan por sí solas, ¿no? Y ha venido a decir que, bueno, si las estadísticas dicen eso, pues vamos a seguir con ellas y mañana va a jugar de titular porque los números cantan. Es que el Barça este año en la Liga, con Yamal de titular, 12 partidos, 12 victorias, y en los 4 pinchazos del Barça en la Liga... Yamal no ha empezado de titular. En Pamplona fue suplente, en Anoeta viajó, recordaréis, pero se quedó en la grada, en Balaídos baja, y contra Las Palmas el otro día en el Estadio Olímpico de Montjuic fue suplente, y el otro día vuelve a ser titular en Mallorca, y un partido que se le estaba poniendo relativamente feo al Barça, en un momento te provoca el penalti del 1-2 y te da la asistencia del 1-3, ese pase de exterior magnífico para Rafinha, o sea que es un jugador que es evidente que en este Barça es absolutamente diferencial.
En estas preguntas que hacemos los periodistas con la pistola en la sien de la gente, ¿es el Barça de Lamine o el Barça de Flick? Y, hombre, pues las estadísticas dicen que si Lamine sufre el Barça, pero algo habrá hecho Flick, ¿no?, en estos estos tiempos para tener el equipo ahí. No será todo Lamine Yamal, ¿no? Os pregunto a todos, ¿no?, que será también Flick, ¿no?, el que ha hecho algo.
Querido, el entrenador no puede ser cualquiera. Eso sí. Está admitido en el mundo del fútbol desde que empezó. Ahora hay un tipo diferente que es ese muchacho. Sí. Y pero, este muchacho, oiga, dice, es que ha perdido el Barça, no está bueno. Bueno, pues puede haber una cierta casualidad. En Pamplona se volvió loco y puso el Barça C. Bueno, se volvió loco, pensó que tenía que rotar y demás. Bueno, pues ahora es evidente que tu equipo, la selección española, será una con Lamine, este de ahora, y otra sin él. Oye, pues que este chico es extraordinario. Ahora, el entrenador, joder, el entrenador lo ha abordado hasta este momento. Y mañana, el Betis, que yo estoy viendo que es de una blandicie infinita.
Está regular, sí.
Yo creo que el Barça golea. Y después gana el Betis 3-0 y se me ríe todo el beticismo. Digo, pero vamos, yo es que no tengo la menor duda de que...
Sí, de saques favorito el Barça.
¿Cómo? El Madrid sale a menos 7, sin duda.
Yo es que al Betis lo vi en San Sebastián y me dio hasta pena.
Me pareció
un equipo absolutamente ido. Ahora, a mí me ilusiona mucho, por ejemplo, el regreso de Isco en el Betis, que me parece un notición. A ver si tiene minutos y volvemos a ver la mejor versión de este futbolista.
Víctor, ¿qué dices? Que lo tienes al lado. Al Betis.
No, Isco no está todavía, ¿eh? No. O sea, vamos a ver, vale.
Pero entra a la convocatoria, ¿no?
Sí, yo creo que lo va a meter, pero bueno, Isco lleva sin jugar casi 7 meses.
Espera, que le pregunto a Andrés Ocaña, que para eso le hemos citado. Andrés, ¿qué pasa, hombre?
Hola, buenas noches a todos. ¿Qué
tal los tocinines? Bien, ¿no? ¿Tocinines?
Mañana bautizamos a Tocinín 2, ¿eh?
Oh, ¡hombre!
Sí.
Mañana, ¿cómo le ponen?
La iglesia de San Roque bautizamos a Tocinín 2, por eso Isco entra en la convocatoria del Betis. Claro que sí.
¡Ole!
Pero no está para jugar, ¿no, Andrés?
Yo, sinceramente, creo, ¿eh?, que Pellegrini lo que busca es un efecto revulsivo dentro de la plantilla. Isco, que es el principal capitán, además que el año pasado ya ejerció como tal y demás, pero que esta semana estábamos hablando de si podía volver Fornals, si podía volver Cardoso, pero en ningún caso pensábamos que Isco iba a tener minutos. Y bueno, pues lo mete Pellegrini porque sí, porque médicamente tendrá la opción de poder jugar 5, 10 minutos, 15, 20, lo que quiere el entrenador, pero que no, que evidentemente futbolísticamente es un jugador que todavía necesita mucho. Lo decía el entrenador, que llevaba un año sin jugar, lleva 7 meses desde el 16 de mayo y que sí, que realmente yo creo que lo que busca Pellegrini es un revulsivo más teórico que práctico para un Betis que, como bien ha dicho Dobarro, el profesor, que está ido, ¿no? Totalmente ido, sí.
Lo ves negro,
para
¿no?
mí, ¿eh?
¿Lo ves negro mañana o qué?
Sí, porque veo un equipo muerto, un equipo que no tiene argumentos futbolísticos, que la plantilla es peor, que el entrenador está bloqueado y decía el otro día Esquelera y el propio Víctor, bueno, a ver si esto sirve de revulsivo, pero si me tengo que agarrar a un argumento futbolístico para pensar que el Betis va a dar otra cara en Barcelona, pues no, yo veo un Betis en caída y ojalá que lo haya sostenido Pellegrini, pero lo veo muy complicado, la verdad, muy complicado.
Una pregunta, Joan, ha hablado hoy Deco de la inscripción de Dani Olmo. ¿De verdad vamos a estar todo el mes de diciembre preguntando si van a inscribir a Dani Olmo? ¿De verdad vamos a estar en esas?
Yo me temo que sí. Madre mía. Es un clásico, ¿no?, de los últimos mercados en el Barça. Sí, ya se está hablando de eso.
Fijo.
Sí, fijo. Eso seguro, pero aquí estaremos, aquí estaremos todos los días preguntando, oye, pero... que no va a eso.
Misterio va a haber, porque se aproxima enero y hay que resolver ese tema. Y el Barça lo que dice es que están trabajando en ello, lo ha dicho Deco hoy, es evidente.
¿Cuál es la palanca o qué es lo que van a hacer?
Bueno, el tema del contrato de Nike no llega y el Barça sigue buscando vías de negocio.
¿Cómo que no llega el contrato de Nike?
No, porque a pesar de que es una cifra brutal... ¿Sí? Que son 1.700 millones hasta 2038, como esa cifra la tienes que repartir entre esos 14 años, no te da para inscribir a Olmo y a Pau Víctor y regresar a la regla del 1-1. Por tanto, hay que buscar otras soluciones y esas soluciones pasan por buscar otras vías de negocio para cubrir los impagos de Barça Visión. Por eso Laporta, aprovechando el parón hace unos días, viajó a Mongolia y a Azerbaiyán en busca de ingresos. Y después los compañeros de Sport han publicado estos días otra opción en la que se está trabajando, que es la venta de los famosos palcos VIP del nuevo Camp Nou. También sería una venta avanzada por un periodo largo de entre 20 y 25 años. Ahí el Barça conseguiría un ingreso potente y con ese ingreso sí que ya te daría para inscribir evidentemente a Olmo, a Pau Víctor y volver a la regla del 1-1, pero hay que hacerlo.
Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, o sea, viajes a Mongolia y a Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo es increíble. O sea,
suena gila, ¿eh?
Es increíble, o sea. O sea, es una situación que muy, muy dramática para el Barcelona.
El negocio es el negocio.
Sí, total, total. Right. Bueno, muy bien, pues mañana vemos este partido. Vitor Roque contra el Barça, ¿eh? A ver qué hace. Vitor Roque de titular mañana, ¿no, Caña?
Tres goles lleva Vitor Roque en Liga y el otro día, bueno, llevaba dos en Copa del Rey también. El otro día falló un gol prácticamente en área pequeña, tiró un penalti que le paró el portero. Está bloqueado el chaval y sí, decía...
Otro bloqueado.
Decía Flick que bueno, que le ha venido bien salir, pero le ha venido más bien al Barcelona, ¿no? Hasta que no estaba bien.
¿El año que viene Ocaña sigue ahí o qué? ¿El año que viene sigue ahí o qué? El año que viene.
Yo, sinceramente, con estos números no. Es un futbolista, oye, le pusieron varias opciones a Pellegrini encima de la mesa y decidió Vitor Roque. Yo creo que juega mejor de los números que tiene, pero es verdad que también está bloqueado, ¿no? Está
¿Recordamos bloqueado. Cuánto costó, Joan?
Costó 30 fijos más 31 en variables.
Lo pagan ahí.
Fijos se tienen que pagar los 31 en variables. No creo que tenga que pagarse, claro.
Bueno, este partido es a las 4 y cuarto y va a abrir una dura lucha entre el Madrid y el Barcelona mañana sábado. Pero es cierto que el Barça va como bastante favorito al campo del Sevilla. Pero vamos a ver qué hace el Betis, al campo del Betis, al Benito Villamarín. Un abrazo, Caña, gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, Joan. Un abrazo. Un abrazo a todos. Mañana Lewandowski titular, ha dicho Hansi Flick. Más cosas en el partidazo.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en tres plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal, más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Aló, soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada habitación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.